Senador Mieres, bienvenido. ¿Cómo le va?
Muy bien, por suerte.
Un gusto tenerlo por aquí.
Muchas gracias
por la invitación. Fuentes Confiables, bienvenido. ¿Y cómo va esa actividad parlamentaria? ¿Cómo van los pedidos de informes que está protagonizando?
Y lentamente, ¿no?
Sí.
Estamos pensando, justamente, estamos trabajando sobre un proyecto de ley, todavía no lo presentamos, pero está muy avanzado, porque hay una situación paradójica, Aldo. Desde que se aprueba la ley de acceso a la información,
sí,
Es más fácil conseguir que le respondan a un ciudadano que a un legislador.
Uh-huh.
El legislador hace un pedido de informes, el pedido de informes tiene un plazo para que conteste la autoridad. Si la autoridad no contesta, se pide al cuerpo, sea la Cámara de Diputados o el Senado, que lo haga suyo y se reitera y tiene un nuevo plazo, pero si no contesta no pasa nada. Y de hecho, la verdad que la tasa de respuesta es bastante baja, ¿no?
Claro.
En cambio, yo como ciudadano, no como senador, sino como ciudadano, puedo ir ante cualquier autoridad pública, pedir una información, y además tengo los instrumentos para que al final me la den, mientras que el legislador no los tiene. Entonces estamos pensando en generar algún mecanismo, porque la verdad nos sorprende. Por ejemplo, voy a dar un dato
reciente.
Nosotros acabamos de pedir la reiteración de dos pedidos de informes, creo que importantes.
Sí.
Uno, con respecto a cuál es el procedimiento que tiene ANCAP para la compra de crudo. Porque cuando hicimos la investigación el año pasado, nos encontramos con que la auditoría interna de ANCAP había cuestionado el procedimiento por inseguro. Es la compra más importante que tiene el país, la más cara, la de mayor valor. Y sin embargo, los mecanismos que tiene para establecer la recepción de ofertas son mecanismos vulnerables. ¿Vulnerables por qué? Porque antes, en la vieja época, cuando la época de las ofertas era a través de los faxes y no del correo electrónico, había una caja donde el fax caía las ofertas, uh-huh, los papeles adentro de una caja,
sí,
que estaba cerrada con tres candados y cada candado tenía una llave y la llave la tenía un gerente distinto. De manera tal que ningún gerente, ningún funcionario de ANCAP conocía las ofertas hasta que se vencía el plazo. Cuando se vencía el plazo, iban los tres gerentes y juntos abrían el cajón y aparecían las ofertas.
Sí.
Bueno, de acuerdo al procedimiento actual, por lo menos hasta el año pasado, las ofertas llegan al correo electrónico institucional de una gerenta y del secretario general de ANCAP. Con lo cual, esas dos personas, que yo espero que actúen bien, pero si quisieran, podrían actuar mal.
Uno tiene que pensar el lado negativo, ¿no?
Claro, y la institución tiene que
construir. ¿Cuáles son las garantías?
La auditoría interna de ANCAP hace un año y pico les planteó que tenían que generar un correo electrónico encriptado de manera tal de que las ofertas llegaran a un correo que no fuera abrible hasta que se venciera el plazo, y a fin del año pasado hubo una nueva auditoría y no se había corregido. Y yo mandé un pedido de informes hace dos meses y pico,
sí,
y no me han contestado. Y el otro correo, el pedido de informes, que es un ejemplo de una cosa importante,
sí,
que
sí,
no
sí
se me dio respuesta. Ahora vamos a ver, porque dentro de unos días va a venir el directorio de ANCAP a la Comisión de Industria, convocado por el senador Delgado, el senador Guardaberry, quien habla, y vamos a ver, ahí me tendrán que contestar. Y el otro caso es el plan Juntos.
Bueno, yo le quería preguntar por eso, porque el pedido es de junio.
Claro, y junio. Lo tuvimos que reiterar ayer. Es una larga lista de preguntas,
sí,
que a mí me preocupan, que tienen que ver con cómo funciona el...
Yo estaba repasando, hay preguntas que son interesantísimas y a veces uno no tiene las respuestas, ¿no? Relevamientos de asentamientos irregulares, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Para saber exactamente cuáles son los números que se manejan.
¿Cómo ha funcionado desde el punto de vista de la formalidad de las contrataciones? ¿Cómo es la relación? Bueno, ahora está en el Ministerio de Vivienda,
sí,
pero durante
sí, sí,
todos estos años, ¿de qué manera se ejecutaron los recursos? ¿Cómo estaba organizado, cómo se seleccionaban, uh-huh, los barrios a donde se hicieron las intervenciones, cuáles eran los criterios? Cosas muy obvias, pero que no se conocen, porque ese plan funcionó un poco lateralmente en Presidencia de la República, usando fondos que en muchos casos eran donaciones. Se sabe que una fuente de donación importante fue el sueldo del propio expresidente Mujica,
sí, uh-huh,
pero es un plan público que usa recursos que llegan a un aparato del Estado, una institución estatal, y que nosotros queremos saber. Este pedido de informe se hizo hace cinco años por parte de... Hace cinco años, en 2011, por parte de nuestros diputados. Nunca se contestó.
Sí. Uh-huh.
Bueno, ahora estamos haciendo de vuelta cinco años después y por ahora tampoco se ha contestado.
No han tenido novedades. No,
pero llamó, vamos a insistir, ¿no?
Sí, me llamó la atención, usted fue el quizás de la escena política el quien presentó el mayor rechazo a los números positivos de ANCAP, ¿no? Días atrás se habló de esos 78 sí. millones de dólares de ganancia y usted puso el grito en el cielo.
¿Y por qué es tramposo? ¿Por qué es tramposo? Porque
la acusación es grave, ¿no? Es una acusación muy grave la que está llevando adelante.
Pero es que es así, porque ¿cuál es la explicación? Cuando sale después la presidenta ANCAP a explicar con más detalle, coincide con lo que yo digo. Es decir, la explicación del superávit está vinculada con un sobreprecio de los combustibles. O sea, ANCAP, desde el 1 de enero de 2015 a la fecha, está manteniendo tarifas para los combustibles por encima de lo que la paramétrica que la propia ANCAP tiene debería tener. Entonces, ayer vi por ahí unos cálculos que hizo el economista Munyo, donde decía que si ANCAP estuviera vendiendo el combustible a los precios que debería por la baja del crudo y por la baja del dólar, tendría pérdidas por alrededor de 100 millones de dólares. Entonces, el impacto del sobreprecio es de alrededor de 150 millones de dólares en todo este periodo. Entonces, claro, cualquiera logra buenos números. A mí lo que me importa es ver si hay un proceso profundo de reestructuración del funcionamiento de ANCAP. Capaz que lo hay, pero obviamente esas cosas no se arreglan en 6 meses. Claro. O sea, a mí lo que me molestó es salir a gritar el gol, como cuando el gol se hizo en Orsay, por lo menos, ¿no? O con la mano. Hagan, resuelvan, reconviertan, y después cuando tengamos una mejora genuina, que yo espero que la haya, entonces sí, yo voy a ser el primero en aplaudirlo, porque lo que más uno quiere es que las cosas funcionen bien, ¿no?
Claro, senador, cuando estamos hablando de ANCAP, me pregunto por los temas que están en la justicia, ¿tiene conocimiento de cuándo habrá respuesta, cuándo se mostrarán avances ante la ciudadanía?
Bueno, el ritmo es el ritmo normal. Yo no digo que esté funcionando más lento ni más rápido. Lo que ha habido es un proceso de presentación de la denuncia que fue en abril, mediados de abril. Obviamente en el medio estuvo la feria judicial. Hubo cambio de juez a partir del 1 de agosto, que empezó la actual jueza, Beatriz Larrie. Se nombró un equipo de peritos que está trabajando. Y apenas ese equipo de peritos, que debería estar terminando ya el proceso según el dato que tenemos por ahí en la vuelta, lo que ha salido públicamente además, entonces empezarían las indagatorias, las convocatorias a declarar. Es un proceso, como siempre, claro, lento, el de la justicia penal. Yo estoy confiado, cada vez que uno relee, porque ahora con este tema de justamente el superávit empezamos a releer, y además vamos a convocar al directorio a Comisión de Industrias, y cada vez uno está más convencido de que teníamos que hacer el planteo a nivel penal, pero también digo, hay muchas otras cosas vinculadas con el funcionamiento de ANCAP que no son penales, pero que son irregularidades.
Por ejemplo, a ver, hemos hablado ya de esto, ¿no? Pero uno se pregunta, cuando pasa el tiempo y uno va conociendo más detalles, ¿reafirma el acierto de haber hecho las denuncias ante la justicia?
Bueno, sin duda. O sea, nosotros lo que tomamos es aquellos hechos irregulares que además tenían apariencia delictiva, apariencia penal. Y eso es lo que a nosotros nos parece que la justicia tiene que
hacer. Claro, uno puede pensar, bueno, ha pasado el tiempo, ahora que lo vemos, está por ahí, no va para ir preso, pero sí para cambiar tal cosa, por ejemplo, o viceversa, ¿no?
Exactamente, por eso, yo creo que hay, cuando uno termina de investigar el tema ANCAP, para mí, para el Partido Independiente, porque trabajamos con un equipo de gente, ¿no? No solo yo, hay tres tipos de problemas detectados. Uno, problemas de gestión, de mala administración, de ineptitud, de cálculos equivocados, bueno, ese es uno. Negligencia, mala administración. Un segundo paquete es irregularidades, es decir, violaciones a las normas que no tienen trascendencia delictiva, que no tienen trascendencia penal, a nuestro juicio, pero que son irregularidades, son incumplimientos, por ejemplo, la no presentación en fecha, de acuerdo a la ley, de los balances. Bah, ANCAP tiene que presentar todos los años el balance dentro de los primeros 90 días del año siguiente. Durante todos esos años que fueron objeto de investigación, salvo un año o dos, nunca se presentaron en fecha. ¿Es una irregularidad? Sí. ¿Es una violación de la norma? Sin duda. ¿Es delictivo? No, no es delictivo. Entonces, de ese tipo hay un montón. Y después hay aquellas que, a nuestro juicio, son irregularidades que además podrían estar teniendo trascendencia penal. Esas, solo esas, que en el caso nuestro eran 6 denuncias, fueron las que presentamos a la justicia. Claro. Ahora, todo el resto, en su momento, en marzo de este año, yo le mandé una nota al presidente de la República adjuntándole mi informe, diciéndole, mire, lo que nos parece que es penal va a ir a la justicia, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano y que ahí lo que tienen que corregirlo es el directorio o la propia administración. Y lo mismo hice con Jara, le mandé el informe. ¿Para qué? Para que los tengan, para que los lean y claro, para que resuelvan esas cosas. Y justamente ese es el objeto de la convocatoria ante la Comisión de Industria. Es decir, nosotros no es presentamos a la justicia penal lo que nos parece, claro, y ya está, terminamos.
Por acá.
No,
hay que seguir. ¿Un tema de conversación en los corrillos del Parlamento, senador?
A veces
uno
se imagina,
usted se cruza con Sendic, habla con Sendic, por ahí.
Bueno, con Sendic no hemos hablado para nada de este tema, no, para nada. Yo creo que ha habido además un punto de inflexión a partir no solo de la discusión de la investigación de ANCAP,
sí,
donde además él no estuvo y eso generó también malestar, porque uno esperaba que al revés, que estuviera, para dar cuenta de sus actos, pero estaba de viaje, y nosotros dijimos postergamos para que esté, pero no quería estar, y en el medio salió el otro lío, el lío de que es un lío no aclarado, ¿no es cierto?, el del sí, título, a ver. Él lo ha cerrado, pero lo cerró mal.
Pero en el Parlamento nunca se les dijo, miren, el título está...
No, jamás. No. Ahí hay una situación inconclusa, ¿no? Aldo, la verdad, grave, porque yo creo que hay un tema ahí de no reconocer que se faltó a la verdad. Lo digo con total conciencia y responsabilidad. Hay un vicepresidente de la República que nunca terminó de explicarle a la ciudadanía ni a sus pares.
Claro, yo me pregunto, por eso yo quería bajar el tema tierra, porque en definitiva ustedes comparten un ámbito laboral. Siempre recuerdo hace años que me escuchan, bueno, en definitiva somos compañeros de trabajo, ¿no?
Sí, pero
hasta
hay
por
momentos...
ahí nomás.
No, pero ahí...
nadie le dice, Raúl, el título, mostrame el título, o sea, ¿no?
Y ya se lo dijimos.
Ya se lo dijimos.
Se lo dijimos en privado y en público. Y ya está. Ya está, digo, desde el punto de vista de que nosotros otra cosa no podemos hacer. No está saldado el tema con el país. Ni con nosotros tampoco, pero nosotros más que... Hubo una sesión entera muy dura, en marzo, creo, no me acuerdo, sí, en febrero, marzo de este año, reclamando que se diga si existe o no existe, y si no existe, que se reconozca, que es lo que se debió haber... De hecho, uh-huh, se reconoció en el primer... Porque el origen de todo eso es el reconocimiento de...
Claro.
De Sendic, de que el título no existía. Lo que pasa es que después se desdijo y se contradijo, y hasta hace poco la senadora Toponaski dijo que ya lo vio el título. Pero la verdad es patético.
Es un tema que
es
patético
y ha generado una zanja inevitable, porque hay un problema de confiabilidad, ¿no es cierto?
Sí. Sí, sí. Senador, hay un detalle que más que nada sería una señal para mucha gente, y es el tema de las partidas de prensa en el Parlamento, ¿no? Días atrás hablábamos con el diputado Fernando Amado que bueno, no reconocía de alguna forma que ese es un dinero que se utiliza para otras cosas, ¿no?
Sí, en realidad, a ver, yo lo sé
yo estaba leyendo
fuente oral,
en el diario El País, se hacía referencia a que la partida de prensa fue una suerte de camino directo para equiparar salarios de los legisladores con la inflación del año 91, decían.
Sí, 91, 92, yo no me acuerdo qué año, pero fue en el segundo gobierno democrático, en la época que la inflación andaba en el orden de 3 dígitos.
Pero en diputados llega a ser $1.150.000 al año.
Bueno, es que esa partida de prensa, lo voy a decir de la mejor manera posible, porque por ahí algún colega suyo lo malinterpreta y me asigno un significado diferente. Esto fue una decisión que se tomó en el Parlamento, yo diría indebida en el sentido de que en ese momento el mecanismo fue un mecanismo oblicuo, por el cual, como de acuerdo a la Constitución de la República, los salarios de los legisladores los fija la legislatura saliente, y después la legislatura que está funcionando no se puede tocar los ingresos, y ese es uno de los problemas que hay para corregirlo ahora.
Uh-huh.
Ellos interpretaron que podían crear una partida. Estoy hablando de los legisladores de aquella época.
Sí.
Que alguno de ellos fue el que me lo contó en aquel momento.
Claro.
Sí, la inflación era galopante, y los criterios de ajuste de los salarios de los legisladores fijados por la legislatura anterior iban determinando una pérdida creciente del poder adquisitivo de los legisladores. Entonces se inventó la partida, que era una forma de aumentar la remuneración. O sea, siempre tuvo naturaleza salarial.
Claro.
No es una partida, es como los gastos de representación.
Sí.
Lo que pasa es que es, digamos, grotesco. Ese es el problema. Y debió haberse incorporado al sueldo al finalizar esa legislatura y haber eliminado la partida de prensa incorporada en el sueldo. Y de hecho, lo que hoy es eso. Es, incluso tiene descuentos de IRPF,
claro,
etcétera.
Sí,
o sea, es una partida de naturaleza salarial.
Sí,
entonces,
sí,
como eso, nadie gasta esa plata en prensa.
Es imposible.
Es imposible. Entonces, la omisión de las sucesivas legislaturas fue no asumir la realidad y decir, bueno, está bien, esto es parte del sueldo, por lo tanto, lo metemos dentro del sueldo y se terminó. Que yo creo que es lo que hay que hacer al final de esta legislatura. Antes no lo podemos hacer.
Ahora no se puede hacer nada con eso.
Yo lo planteé el año pasado en la coordinación del Senado y la interpretación que hay es que no podemos tocarnos los ingresos. Ahora, que los cobramos, sí, los cobramos todos, incluso los que denuncian y sí, dicen que es una vergüenza, no sé qué, pero los cobran.
¿Y usted qué hace con ese dinero?
Es parte del sueldo. Eso es lo que yo hago. Yo pago, compro diarios y eso, por supuesto, y utilizo mecanismo de información en forma permanente, pero estoy lejísimo de pagar esa cantidad. Está claro eso. Asumo lo que siempre se asumió en el Parlamento, que eso es parte de la remuneración del legislador.
Claro.
Que no se convirtió, no se incorporó al sueldo. Que no es prolijo, eso está claro.
Sí, Amado nos hablaba que en la Junta Departamental pasa algo similar también.
Bueno, no, es distinto, porque la Junta Departamental tiene una diferencia. Sí,
no cobran salario.
Claro, son honorarios los ediles. Entonces se busca una partida de gasto, no sé qué, como una manera de remunerar, que cuando cuando se promovió una reforma constitucional
en el 94, ahí cambió el voto de la gente.
Claro,
la gente dijo, se enteró. No.
Bueno,
sin salarios, no.
Ahora, yo aprovecho esto para decir, Aldo, hay toda una historia con el salario de los legisladores que a mí me parece que es, realmente, yo estuve en el Parlamento 5 años entre el 2000 y el 2005 y ahora. En el medio y antes nunca estuve. O sea que puedo hablar con cierta libertad.
Bien.
Se hace mucho. Hubo una época que había muchas prebendas y muchos privilegios. Los legisladores en una época estaban, por ejemplo, mucha gente cree que los legisladores están un periodo, 3 años o 2 años, y después se pueden jubilar. No es cierto. Es absolutamente falso. Es decir, el régimen jubilatorio de los legisladores es el mismo que el de cualquier ciudadano común. Aportas a la FAP y tenés que tener tantos años de antigüedad en trabajos públicos o privados. O sea, se hablaba también de que teníamos, en una época había un subsidio de 3 años, eso se bajó a 1 año.
A 1 año, sí.
¿Que es mayor que el de cualquier ciudadano común? Sí. ¿Que es menor
que lo que llamamos vulgarmente un seguro de paro, digamos?
Un seguro, ¿no?, de paro más extenso. ¿Es un privilegio? Sí, porque son más de 6 meses. Aunque, digo una cosa, con la cantidad de extensión de seguro de paro que estamos votando en el Parlamento, es menor que el de muchísimos empleados de distintas empresas a los que el gobierno les extiende el seguro de paro. Pero, y en cualquier caso, ahí hay una. Antes era 3 años, se bajó 1 año. Y otras muchas cosas que se. Y el nivel salarial. El nivel salarial es un salario muy bueno. Ahora, si uno lo compara con sueldo gerencial en la actividad privada, está muy por debajo. Entonces, hay mucho, me parece a mí, mucha exageración. Y después lo que pasa es que, claro, y ¿trabajan o no trabajan? Bueno, y depende.
Claro.
Yo creo que hay muchos que trabajamos mucho y que estamos todo el tiempo tratando de aportar, y hay otros que no tanto, como todo organismo colectivo. Pero y es muy difícil ser juez de eso, ¿no?
Sí.
Pero me parece que hay mucha mitología con respecto a los ingresos de los legisladores, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa? Es muy buen salario, a ver.
Sí.
Por supuesto.
Sí, pero es dedicación completa también, ¿no?
Y es dedicación completa.
Lo que mucho se completa también es cuando termina el periodo y por varios meses no hay actividad, ¿no?
Claro. Bueno, ahí yo creo que el régimen de licencias a mí me sorprende bastante. Me parece que eso deberíamos corregirlo, la verdad. Sí. Porque nosotros tenemos un receso parlamentario que empieza a mitad de diciembre, en realidad fines, porque siempre quedan sesiones.
Vuelve en marzo.
Y arrancamos el primero de marzo, siempre hay sesiones en el medio, pero nadie puede dudar de que hay un tiempo de mucha más tranquilidad y que tenemos nuestra licencia anual.
Claro.
Incluso excesiva, de repente. Hay otros parlamentos que funcionan 2 meses al año y nadie dice nada, pero allá ellos. Nosotros tenemos un régimen que funciona del primero de marzo a fin de año. ¿Podríamos a eso agregarle licencia por razones personales, por 30 días? Me parece una exageración. Me parece una gran exageración. Las licencias por razones de orden de funcionamiento, porque tenés un viaje que tiene que ver con tu rol parlamentario, por enfermedad, obvio. Ahora, licencia por razones personales, yo creo que con que hubiera 3-4 días al año, no 30. Parece que eso es una barbaridad.
Hay un tema que siempre nos llama la atención, el tema de los suplentes, ¿no? Cuando muchas veces el legislador le da paso al suplente que cobra también su salario.
Claro,
¿no?
Exactamente, porque ese es el problema. El problema es que al tener 30 días de licencia por razones personales, más los que eventualmente algún viaje, etcétera, se genera una cantidad de días para que ingrese el suplente que es muy costoso para el Estado, que es costoso para el Parlamento. El Parlamento en sí es un porcentaje mínimo del gasto público, ¿no es verdad? Pero choca. Y yo creo que eso sí, la verdad, que tiene que corregirse, ¿no?
Senador, ¿qué está haciendo del espacio socialdemócrata? ¿Cómo está el funcionamiento? Porque el tiempo pasa es indudable que todo lo que tiene con lo electoral, por más que obviamente el señor Mínez tiene que trabajar en el Parlamento, ¿no? Pero no se puede dejar de pensar en lo que vendrá dentro de un par de años aproximadamente. No,
sin duda.
Porque, ¿cómo viene toda esa idea original de un espacio socialdemócrata con diferentes fuerzas que puedan sumar votos y pelear algo más que un lugar en el Senado?
Nosotros lo lanzamos hace un año.
Sí.
Hay conversaciones. Hemos hecho algunos eventos en conjunto con el grupo que lidera Tabaré Viera, sin que eso signifique para ellos tomar una determinación político-electoral, pero sí de búsqueda de coincidencias. Yo creo que las premisas del planteo son bien válidas. Una es la necesidad de una alternativa para el 2019 en el centro-izquierda o en la izquierda moderada, una propuesta que de alguna manera refleje esa opción, porque a mí me parece que este asunto de que hoy ya estamos discutiendo mucho el tema electoral tiene que ver con algo, que es una cierta sensación de agotamiento de Frente Amplio en el gobierno, de desgaste, de pérdida de vigor, de fracaso en algunas cosas y en otras terminó, hizo su aporte, la sensación de final de época está instalada. Y entonces se instala, obviamente, la discusión sobre la sucesión. La sucesión dentro del frente para pelear su continuidad y la construcción de alternativas dentro de la oposición, de las oposiciones, como a mí me gusta decir. Sí. Y yo lo que digo es, a ver, si esto sigue así, en 2019 la cuestión es o el frente sigue o ganan los sectores conservadores de los partidos tradicionales. ¡Pah! No me gusta. Yo quiero otra cosa. Y yo sé que dentro de los partidos tradicionales y dentro del Frente hay gente que piensa muy parecido a nosotros. Entonces, esas son las premisas. La necesidad de una opción y la existencia de coincidencias profundas entre wilsonistas, vallistas y sedeñistas. Yo lo digo así para hacerlo rápido, ¿no?
Sí.
Entonces, con ellos estamos hablando, con distinta gente. Lo que pasa es que yo tengo que ser muy fiel a la reserva. Porque conversar en política se conversa mucho.
Claro.
El tema es decidir. Y los tiempos de decisión no son estos, tampoco son demasiado posteriores. Es decir, yo creo que el año que viene es el año clave. ¿Habrá o no espacio socialdemócrata? Lo que va a haber es una opción en ese espacio. ¿Seremos nosotros solos, nosotros con algunos aliados, o un espacio socialdemócrata mucho más grande?
Claro, pues yo me pregunto en la práctica cómo se materializa eso, ¿no?
¿Es un nuevo lema? Necesita un nuevo lema.
Claro.
Nosotros no pretendemos que el espacio socialdemócrata consista en ingresar al partido independiente.
Sí.
No estamos planteando eso, no queremos hegemonizar nada, queremos ser convocantes de un espacio donde hay otros
como
socios.
En su momento un día se llamó Frente Amplio, tenía el Partido Comunista, el Partido Socialista, que surja otra.
Es que el ejemplo es muy válido, porque además el ejemplo muestra que es posible en este país donde los partidos son tan fuertes que haya momentos especiales en la vida del país, no permanentes, pero singulares, en donde ciertos dirigentes se animan a saltar de sus marcos partidarios de origen para construir algo nuevo. El Frente es eso. El Frente Amplio fue un momento en el cual Selmar Michelini y la lista 99 se fueron del Partido Colorado, Alba Roballo lo mismo con su grupo Pregón, Hierro del Partido Nacional y Rodríguez Camuso del Partido Nacional, y partidos que funcionaban solos y que iban a votar solos, de un tamaño muy parecido al nuestro, como la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista, deciden dejar de lado esa independencia para armar una cosa nueva. Bueno, esa es la idea, y yo creo que este es el momento. Es un momento en el cual gente del Frente Amplio, con la que coincidimos mucho, se siente defraudada, se siente trampeada, se siente que ese no es el frente del origen, y que además está cada vez más colonizado y dominado por lo que podemos llamar los sectores más radicales. Si uno mira la historia reciente, el peso de los sectores más moderados es cada vez menor en el aparato, en la toma de decisiones, etcétera. Entonces, ahí hay un montón de gente, y eso tiene un correlato en el electorado. Yo no estoy inventando nada. Uno mira los números. Recién lo hablábamos fuera de estudios. Hace 5 años, a la misma altura del mismo periodo electoral, bueno, hoy el Frente Amplio marca 30-32% de intención de voto. Hace 5 años, a la misma altura, marcaba 43%. O sea, hay 10-12% de uruguayos menos dispuestos a votar al Frente. ¿A dónde se fueron? A una posición de evaluar. Bueno, eso indica algo. Indica un montón de gente que no se siente satisfecha con el Frente, pero que no ve en las opciones de los partidos tradicionales, que son opciones más a la derecha, una alternativa. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos la obligación de construir esa alternativa. ¿Por qué no el Partido Independiente solo? Porque nosotros tenemos un problema, que es el tamaño. Que la gente quiere una opción que pelee. Y para que haya una opción que pelee de centroizquierda, de izquierda moderada, socialdemócrata, tenemos que sumar gente. Esas son las razones que nos motivan a empujar una necesidad. Yo creo que el Uruguay en 2019 tiene que tener, los uruguayos tienen que tener la posibilidad de votar una opción que la van a tener en cualquier caso, seremos nosotros, solos, si esto no funciona. Pero si esto no funciona, por supuesto, claro, estaremos parados en la cancha y vamos a tratar de pelearle a las otras opciones alternativas, a la calle Pou o al que sea, el ser la mejor opción de alternativa. Sí. Pero tenemos conciencia de que para construir, para generar una opción de poder, hay que tener otros socios.
Sí, yo me preguntaba por los nombres que están circulando, las propuestas de Jorge Larrañaga, de buscar alianzas, sus comentarios, el propio Novick con sus ideas.
Sí, yo creo que tenemos diferencia con los dos casos, y rápido, muy rápido. Sí. Novick lo que quiere es un todos contra el FA. Nosotros no estamos para eso. Porque nosotros tenemos diferencias con sectores, con Novick también, y con la calle Pou, y con Bordaberry, y con los sectores, digamos así, menos progresistas de los partidos tradicionales. Y yo ubico a Novick allí, más allá, y sobre todo porque su propuesta de la ideología de la gestión a mí me suena muy mal. Me parece que le está como escamoteando a la gente una discusión de valores y de principios que es ineludible en política. Y cuando uno dice lo que importa es gestionar bien, no, eso es lo primero que hay que hacer. Después, a partir de eso, es gestionar para qué, para construir qué sociedad, etcétera. Y lo que plantea Larrañaga es una especie de coordinación programática, pero que no se traduce en modificaciones electorales. Y nosotros lo que planteamos es, por un lado, un recorte, no con todos los blancos, no con todos los colorados, no con todo el frente, con algunos frentistas, con algunos blancos y con algunos colorados, con los que pensamos igual, proponer una cosa coherente y grande para pelear la elección. Y eso implica una oferta electoral nueva. Esa es la diferencia.
Bueno, se fue el tiempo. Yo le agradezco haber estado aquí en Fuente Confiares.
Encantado.
Porque más allá de los temas puntuales, hablar de política, propiamente dicho, me parece que es saludable. Ha sido un gusto.
Un gusto grande.
Y será hasta la próxima, ¿eh?
Cómo no, Aldo, encantado.
Hasta luego.